Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, con ustedes, su servidor Javier Ábalos y Claudio Hernández. Claudio, ¿cómo estás?
Pues primero que todo, un gusto en volverte a ver, Javier. Ya días sin estar con vos, tener una buena plática ahí de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, así que contento, la verdad, estar con vos.
Gracias vos, gracias. Sí, la verdad es que hace tiempos que yo tampoco había podido participar aquí en el podcast. Yo creo que ya llevo como 5 episodios desaparecidos y entre eso pues un poco me dio COVID hace un poco de tiempo. Entonces también ahí estuve fuera de combate, encerrado en mi habitación, puro monje en su, en su exilio, ¿verdad? En su celda. Pero bueno, habíamos estado hablando antes, Claudio, de comenzar este podcast, que queríamos conversar hoy sobre la importancia de la cultura. Y a mí me llamó la atención que vos quisieras hablar sobre este tema. ¿Por qué? O sea, a nuestros oyentes ahorita pueden decir la importancia de la cultura, qué aburrido, me desconecto, ¿verdad? Pero ¿por qué vale la pena aprender de la cultura, Claudio? ¿Por qué vale la pena ser culto?
Muy sencilla la respuesta, porque te eleva a ser mejor persona.
O sea, vos entendés la cultura como aquello que te hace ser mejor persona. Eso es, así englobas vos el hecho de ser un hombre culto o de tener cultura, es ser mejor persona.
No es ser mejor persona, ser mejor persona es el resultado, o sea, te eleva tu persona, el poder trascender a temas importantes, ir a lo fundamental, a lo esencial de la vida, en parte un camino, digamos, que sea más suave pisar sería a través de la cultura. Alguien que sabe expresarse, la elegancia al hablar, el saber vestir, el saber compartir ideales, el saber formarse un proyecto personal, pero un proyecto en común con sus amigos. Pero sin cultura se puede, pero cuesta mucho. Es difícil.
A ver si te entiendo. O sea, a mí me gustó una cosa que acabas de decir, que la cultura te eleva porque te permite enfocarte en las cosas fundamentales de la vida. Y al enfocarte en las cosas fundamentales de la vida, te permite que vos orientes tu existencia para alcanzar esas metas. Y entonces en eso te ayuda la cultura, como, es como la brújula que te orienta.
Yo lo que diría la cultura sería el embellecimiento de algo que ya es atractivo. O sea, le das adorno. O sea, cuando tú estás con algo, ¿no? O sea, ¿por qué una chica se maquilla no para verse bella, sino para adornar lo que ya por sí es bello?
¡Asa! Esa está una buena frase, vos. Yo creo que ahorita nuestras oyentes femeninas se van a sentir muy halagadas. La verdad es que esa frase, ese es un buen piropo. No me lo había puesto a pensar de esa manera. Pero sí, es una buena. Está muy bien, está muy bien. Entonces, podemos decir, si seguimos con esa analogía que vos habías hecho con el maquillaje, que la cultura hasta cierto punto adorna aquello que ya de por sí es bello, y es la inmaterialidad del hombre, su espiritualidad.
Su trascendencia.
Su trascendencia, cabal. Es un buen punto, es un buen punto. Bueno, Claudio, entonces, acabamos de ver lo que vos, a grandes rasgos, hemos intentado dar como una definición de cultura. No estamos intentando dar una definición así como muy precisa y concisa de lo que es cultura. Queremos más bien ahorita enfocarnos en abrir un panorama, así como dar unos brochazos generales para luego ir definiendo y poniendo los detalles. Pero ante esto que has hablado de la cultura, uno puede surgir la pregunta: ok, te entiendo qué es la cultura, te entiendo que me va a servir a mí para orientar mi vida, me va a servir a mí para elevarme y ser una mejor persona como resultado. Además, adorna la belleza que yo ya poseo de mi espíritu, que al final soy un espíritu encarnado o soy un animal espiritual. Entonces, ¿cómo adquiero esa cultura?
Esa cultura yo creo que se puede ir adquiriendo de una manera, volvemos a estar, muy sencilla, leyendo. Ahora bien, ¿leyendo qué? Pues leyendo en cierta manera a los que saben, a los que nos han antecedido, como en el aspecto al mismo Aristóteles, leerlo, profundizar más que en su filosofía, pero también como el gran libro de él que la gente conoce es Ética Nicómaco. Profundizar en ese libro, Porque la ética es el arte del buen vivir, de vivir de que algo que me hace bien. Libros también de literatura, como el mismo Shakespeare, como el mismo Miguel de Cervantes. O sea, estos autores clásicos de la literatura inglesa, la literatura española, que hacen un impacto en el mundo. Entonces, eso, el leer, al fin y al cabo, resuelve muchas inquietudes que yo creo que cualquier hombre de calle tiene. O sea, hay muchas inquietudes que si uno lee, resuelve. Porque hay temas que muchas veces ya se han resuelto. Ahora bien, siempre es posible profundizar en esos temas. Eso sí, se puede profundizar aún mucho más en leyendo el libro de Ética Nicómaco. Pero muchos problemas actuales o inquietudes que alguien tiene con una buena lectura, se puede ir ya saciando esa inquietud.
Con eso que decías me llama mucho la atención y estoy totalmente de acuerdo con vos, especialmente en eso de y que uno puede como aprender a resolver problemas a través de la lectura. Y es que yo creo que especialmente las novelas tienen ese sabor que le permiten a uno vivir a través de la piel de otra persona. A través de la piel de alguien que vivió, no sé, de hace 3 siglos, 4 siglos. O tal vez autores también contemporáneos, ¿verdad? Porque hay excelentes autores contemporáneos que son maestros de la literatura. Y yo creo que tanto las novelas como los libros académicos son esenciales para nuestro crecimiento personal. Las novelas porque te permiten vivir, como había dicho antes, en los pies de otra persona. Y entonces eso hace que cuando tú veas los errores que cometen esos personajes en la historia, a veces novelas de todo tipo, pues incluso puede ser una novela romántica, por ejemplo, cuando vos ves los errores que comete esta persona en su relación con su novia o la novia en su relación con el novio, vos aprendés de esos errores para no cometerlos en tu vida. Es como que si tu abuelo te estuviera contando una historia y te estuviera dando consejos de cómo tenés que vivir. Y por otro lado, evidentemente, los libros académicos te permiten profundizar en la verdad desde un punto de vista más, vamos a ver, más riguroso. Porque las novelas te permiten filosofar de una manera como espontánea, aquello que se llama filosofía espontánea, filosofía común, que es lo que todos hacemos, que te siembra una base como de sentido común que tal vez vos no sos capaz de definir por qué crees en lo que crees o por qué pensás que es verdad lo que vos pensás que es verdad, pero lo sabes, no sé cómo decirlo, lo sabes de una manera como subconsciente, y esto es porque has logrado a través de la lectura, a través de la novela, entrar en contacto con la realidad desde muchas perspectivas distintas, desde muchos autores distintos. Y luego, al tener una buena base construida a través de estas novelas clásicos universales de literatura, al empezar a realizar filosofía, o al empezar a leer libros académicos, ya tenés como el sustrato de filosofía espontánea al que luego definís de manera rigurosa, al que luego precisás a través de los libros académicos. Y eso te permite profundizar mucho en la realidad.
Sí, y no solo eso, yo creo que enriquece tu mundo interior y ese enriquecimiento lo puede dar a los demás, a tus amigos, a los que están alrededor tuyo. Porque ayer estábamos teniendo una tertulia con un historiador aquí donde vivo. Él hablaba, pues sí, en parte como la historia de Honduras. Pero bueno, la historia de Guatemala, pues es que está al otro lado del cerro. Es muy similar. O sea, es bien, bien similar. Que ha sido de muchas dificultades, de muchos historias tristes, ¿no? Y hablan sobre un levantamiento económico. Y después así, algunos también consideran ayudar a levantar estos países a través de cultura. Él no se metió mucho a esa discusión. Y tampoco no era el punto del tema. Pero yo sí me interesó porque yo sí considero de que para tener una buena economía, yo creo que uno tiene que saber a dónde quiere ir, a qué es lo que quiere dejar, a dónde como país vamos en conjunto. Pero para saber dónde vamos a ir en conjunto, yo no ocupo solo números. Yo ocupo, pues, saber, como diría Aristóteles, cuál es mi causa final. que es, yo lo considero la causa final, yo lo llamo también como el saber natural de la vocación de cada uno. Y con eso, pues, ir hacia el camino juntos. Pero para llegar a eso, yo considero que un factor importante es la cultura. Es entender cómo era la expresión y la elevación de la trascendencia a través de un punto importante también olvidado, la belleza.
Claro.
La belleza, o sea, ¿por qué? ¿Cuál era el sentido, por hacer el tema, de que cuando pasa la reforma luterana, hay un impulso muy fuerte del arte, el que se llama barroco?
Bueno, me imagino que es también para lograr que la verdad entre a través de los ojos, ¿no? Que sea una catequesis, el arte.
Correcto, porque la belleza que entra por los sentidos externos nos ayuda a elevarnos a la trascendencia. Entonces, por lo mismo, o sea, la gente que estaba ahí, que tal vez no, como decía Platón, no todos pueden ser filósofos, porque algunos no quieren, no pueden o no tienen la capacidad, pero la belleza todo mundo puede entrar.
Bueno,
todo
y eso,
mundo puede entender.
Estoy de acuerdo con vos, y perdón que te interrumpa, pero es que me emociona mucho lo que acabas de decir sobre la belleza como puerta de entrada. Eso me encanta, porque yo estaba oyendo una presentación que, bueno, una conferencia, ¿verdad? De este Bishop Barron, es un obispo estadounidense que le recomiendo mucho oírlo, es excelente. Y bueno, él decía que a veces el problema es que cuando uno intenta llegar a la sociedad para intentar influir en la cultura, normalmente la sociedad se cierra, o la gente se cierra cuando escucha hablar de normas morales. Y entonces él decía, este Bishop Barron decía, la verdad, el ente, la realidad, por los trascendentales del ser, sabemos que tanto el bien como la verdad, como la unidad y la belleza, son cuatro trascendentales, son equivalentes, ¿verdad? Es decir, apuntan tanto la belleza, como la verdad, como la unidad, como la unidad, apuntan a la misma realidad, pero la apuntan de manera distinta. Esto ahorita no podemos entrar mucho en detalles, pues, porque al final tendría que ser un episodio sobre metafísica. El punto es que podemos decir que, metafísicamente hablando, podemos decir que tanto la verdad, como la belleza, como la unidad y como la bondad son lo mismo. Y entonces este Bishop Barron decía que el primer paso es la belleza, porque a través de la belleza vos podés entrar o podés vislumbrar la verdad. Junto con la verdad vas a percibir la unidad, el deseo de tener una unidad en tu vida, que lo que crees sea lo mismo que vivís. Y eso inevitablemente te lleva al bien. Y entonces el bien, o lo podrías ver también viceversa, ¿verdad? La belleza te permite entrar a la verdad. La verdad te lleva al bien, y el bien y la verdad te llevan a la unidad, al hecho que seas una persona íntegra. Y yo creo que por eso me encantó lo que dijiste de la belleza como puerta de entrada.
Yo, aumentando el comentario que dijiste, que el episodio tendría que volverse metafísico, yo diría no tan metafísico. El episodio se volvería más antropológico, porque la metafísica no es persona, tú sí. Entonces la persona entiende el sentido profundo, por qué me informa a mí la belleza, por qué me eleva a mí la belleza, porque esto me lleva a que yo pueda encauzarme a mi vocación, dada desde la eternidad. Porque como nos decía el profesor Alejandro Navas, uno no elige su vocación, elige seguirla o no. Pero ese seguimiento, esa actualización, se da a medida que nosotros vamos profundizando en esta misma. Y la belleza tiene que ser un compañero profundo, que no es lo primario, pero sí como que esa atracción, como el imán que se pega al metal.
Bueno, aquí con esto que decías estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero esto es como más dentro de un contexto cristiano y específicamente católico, ¿verdad? Porque tal vez el término... me voy a expresar de otra manera distinta. Cuando vos hablas de vocación, yo te entiendo a lo que te referís. Pero algunos de nuestros oyentes puede ser que no compartan el mismo contexto y tal vez no puedan comprender a lo que nos referimos al hablar de vocación. Porque hasta cierto punto, vocación, creo que desde el sentido que lo estabas hablando, al hablar de vocación desde la eternidad, es un poco lo que se entiende dentro del contexto católico como aquella misión que Dios le ha dado a tu vida. Entonces, aquellos hermanos nuestros que son cristianos, pero no católicos, tal vez no tienen en sus distintas denominaciones, no tienen tan claro el sentido de vocación. E incluso aquellas personas que nos sigan, que sean teístas, pero que no crean en Cristo, o sea, que crean en Dios, pero que no crean en Cristo y que nos sigan, pues probablemente sea más difícil para ellos comprender el término de vocación, porque la vocación también tiene mucho que ver con el hecho que Cristo es el que llama dentro del contexto católico. E incluso aquellos que nos sigan, que no crean en Dios, pero que sí compartan una visión realista de la vida, pues va a ser aún más difícil para ellos comprender el término de vocación. Entonces, ¿cómo vos conjugás todos estos aspectos al hablar de vocación? ¿Cómo se puede hacer que sea compatible, que sea comprensible, que sea inteligible para todos los que nos escuchen?
Yo me remontaría a un autor que mencioné, que es Alestagirita, Aristóteles. O sea, yo le diría a la gente que no, tal vez, porque hay que definir ciertos conceptos, pero yo nunca definí la vocación en un contexto cristiano y mucho menos católico. Okay. Lo hice a través de Aristóteles, a través de las cuatro causas de la existencia, ¿no?
Sí, claro, o sea, algo, ¿no? Perdón, es cierto, vos lo habías hecho, pero precisamente quería que lo aclararas, porque a veces la palabra vocación como que no está explícita en Aristóteles, o sea, él nunca usa ese vocablo, entonces por eso es un poco como complicado.
No, porque al fin y al cabo vocación es una llamada, y Aristóteles no está hablando de una llamada, está hablando de una tendencia del ente a su finalidad. De claro. La que tiende, así como una piedra que yo la agarro y la arrojo, esta va a tender por la gravedad a caer al suelo. Así también una persona tiende a lo que está llamado. La cuestión es la diferencia que yo daba, otra vez en el aspecto antropológico, es que a diferencia de una piedra que va a caer, si tú la pones en un aspecto elevado, un hombre puede decidir, aunque sepa cuál es la tendencia, su finalidad, cuarta causa, puedes decir no.
Claro.
Puedes decirle no a esa finalidad que tiene. Entonces, ahí sí hay una diferencia grande. Ahí es donde entramos inclusive a la noción de la libertad, muy mal entendida en estos entonces.
Claro, entonces podemos decir que la cultura también tiene mucho que ver con la libertad. O sea, ¿vos podrías llegar a decir que el hombre, entre más culto es, más libre es?
Totalmente.
¿Por qué?
Entre más culto va a poder entender, no que es algo bueno, porque muchas cosas pueden ser buenas, pero qué bueno para mí en el momento y en el contexto en que está viviendo realmente. Porque yo puedo tener dos tareas, puedo dedicarme a una tarea de que sea, pues, arreglar un foco, porque está malo, o atender la tarea de que tengo un hijo, de que hay que cambiar los pañales. Entonces, con el contexto y la jerarquía que yo voy a tener de prioridades y hacia el orden de la caridad, yo voy a entender que si yo tengo a un niño, a mi hijo, que tengo que cambiar los pañales, va a ser mucho más prioritario cambiarlo que cambiar el bombillo. Entonces, yo voy a entender qué es lo bueno, no solo qué es lo bueno para mí y en cada momento. Cómo yo puedo ir creciendo en cada momento. Cómo yo estoy pendiente de los demás en cada momento. Porque esto es de ir actualizando y creciendo. Entonces la cultura me permite ir profundizando en eso. Porque creo que eso lo habíamos hablado ya hace días. O sea, el hecho de hacer matices, ¿no? Hacer matices de ciertas cosas en ciertos momentos. Y es lo mismo, siempre nos tocará hacer matices. Pero yo creo que no, el matiz que va a tener que hacer un chaval de tal vez de 16 años, de saber si hago mi tarea o ayudo a barrer en casa, a una persona que ya tenga 32 años que diga me toca cambiar un bombillo o cambiar los pañales a mi hijo.
O asistir a la reunión de la empresa, ¿verdad? Porque también... perdón que te interrumpa, dale.
Sí, entonces te va a ayudar eso, la cultura, saber expresarte, a saber, y no solamente que yo soy culto, es que yo a mi alrededor, yo pongo ese nivel humano alto, pongo esa temperatura alta de cultura, entonces mis amigos también dice, no, yo me voy a plantear algo serio. No porque imito a mi amigo, sino porque efectivamente, ¿qué es lo bueno para mí en cada momento y en el contexto en que estoy viviendo ahora? Entonces yo voy a ser consecuente. Sí. Entonces ese amigo va a ser como el otro amigo y así se esparce ese fuego, ese tono humano alto.
Sí, con acogedor, esto que decías...
fuerte.
Con esto me llega. Y con esto que decías sobre la cultura, me encantó lo que decías de los matices. ¿Sabes por qué? Porque estoy totalmente de acuerdo con vos que la vida, a medida que uno va creciendo, los retos que te va presentando la vida son cada vez más complejos. No complicados, sino complejos, en el sentido que son, por así decirlo, figuras geométricas con un montón de matices, con un montón de aristas. Y entonces yo estoy de acuerdo contigo que probablemente a alguien de 16 años las elecciones que se le presenten sean pocas y sean muy sencillas como de dislucidar. Otra cosa es que las siga uno, pues, que sea fácil hacer lo bueno o no. Pero el punto es que las decisiones son fáciles, pues. O sea, te ponen estudiar o salir a jugar y perder el examen, pues es muy fácil darse cuenta que lo mejor es estudiar. Otra cosa es que luego vos tengas ganas de estudiar o no. Pero a medida que uno va creciendo, los problemas se complican. Como, por ejemplo, el padre de familia que le dicen... Le ofrecen, por ejemplo, un aumento de trabajo, un aumento, ¿verdad?, en su trabajo, pero ese aumento significa que él se tiene que ir a vivir a otra ciudad y dejar a su familia en la otra ciudad. Claro, eso es un problema, ¿no? Porque la decisión se vuelve más compleja. E incluso podemos pensar otro escenario, ¿verdad? Alguien que ha estado en el paro, sin trabajo durante mucho tiempo, y luego le ofrecen un trabajo, pero es un trabajo en el que va a estar toda la semana trabajando y no va a tener tiempo para su familia. Tiene una decisión muy difícil que tomar porque precisamente tiene la urgencia del dinero, pero al mismo tiempo tiene que sacrificar su familia hasta cierto punto. Entonces, claro, estas decisiones requieren tener la capacidad de poder distinguir matices, como vos decías, distinguir matices en la realidad, una capacidad de análisis crítico, una capacidad de jerarquizar, de ordenar como la realidad que está a mi alrededor y de ordenar los bienes que se me presentan alrededor para poder elegir bien. Entonces, en el fondo, como vos decías, sí, la cultura nos hace más libres porque la cultura nos da estas herramientas con las cuales la libertad va a poder ejercerse mejor. Porque la cultura te da la herramienta de jerarquizar, te va a dar las herramientas de distinguir matices, te va a dar la herramienta de saber pedir consejo, de tener humildad, de tener apertura hacia la realidad. La cultura también te va a dar la herramienta de aprender a seguir la razón en lugar de solamente tus pasiones. Y entonces, evidentemente, eso pues es un apoyo a la libertad gigantesco.
Claro que lo será. Y no solo eso, es ayudar. Creo que lo que hablamos en un momento, antes de empezar el podcast, ayudar a los chavales que están en el cole, su último año, primer año universitarios, a que pasen de ser niños, adolescentes, a que sean hombres.
Y mujeres también.
En hechos, o sea, mujeres que se vean que han crecido, que se den, que se donen, que piensen en sus amigos, que ven alrededor. O sea, y que echen el hombre. O sea, mucho hemos visto que a través, desgraciadamente, ante la falta cultura, ¿no? Que te ayuda, que es un medio. Acordemos, la cultura, quiero dejar algo muy importante. La cultura es un medio, no un fin en sí mismo. Pero ese medio es importante, porque así como se necesitan tornillos para poder hacer un carro, clavos para hacer una casa, así la cultura es un medio para poder alcanzar a elevar a ser la persona que siempre estaba llamada a ser.
Sí,
es un medio.
Y con eso ahora que decías bien de la cultura, perdón, antes de continuar te quería hacer un pequeño paréntesis. Es que el problema es que a veces nosotros ni nos damos cuenta lo mucho que nos influye la cultura a vos. Y esto es algo impresionante. Solo hasta que uno empieza a estudiar filosofía, uno se da cuenta que esto que yo pensaba que era sentido común, no es que sea sentido común. Porque ha habido un montón de gente antes que yo que no vivía así y que no pensaba que eso era sentido común. Pero yo pienso ahora que esto es sentido común o que esto es lo normal por culpa de un filósofo de hace 50, 60, 100 años que escribió y que promulgó una serie de ideas que yo las he recibido como por ósmosis, pues. Entonces, para mí, Y esto se lo digo a los oyentes y es un buen examen. Si vos, como oyente, no pensás que estás influido por la cultura, significa que estás totalmente influido por la cultura. Porque ni siquiera te has dado cuenta cómo ha entrado en ti a través de ósmosis. No has sido capaz de... Pero no porque no tengas esa capacidad, perdón, suena muy fuerte. No es que no hayas sido capaz, sino es que no has logrado percibir la cultura como ha impermeado en tu ser. Dale, continúa, Claudio.
Sí, y correcto. Considero que es algo que tenemos que recordar. Yo lo que, si alguien me dice, yo no estoy influenciado por la cultura, yo lo que mirara, además que sí está influenciado por la cultura, una reverente ignorancia, o sea, una ignorancia que no hay que ni hablar con esa persona, profundizar, no, es que no hablar, no hay que profundizar mucho con esa persona cuando ya la ignorancia se transpira casi por los poros.
¡Qué malo sos, Claudio! Pez. ¿No?
No, es, ¿sabes qué? El problema es que ellos mismos, así como el pez muerde el suelo, ellos con la boca hablan de su ignorancia. Y eso no es malo, o sea, la ignorancia per se no es mala. El malo es quedarse siempre en ignorancia. Malo es que si yo sé que tengo un amigo que no sabe mucho, yo no le ayude a crecer. Eso es ser malo. Claro. Eso es ser muy mala persona y mal amigo también. A menos que la persona no quiera, ya, pero eso es otro tema. Entonces, una de las cosas que yo creo que la cultura, uno de los primeros temas, vos me dijiste, ayuda a estudiar mucho la historia del pensamiento, la historia de la filosofía. Para muchos yo considero que el inicio de una buena cultura sería a través de las artes, el arte, ¿no? El poder ver un lugar que uno pueda ver eso de la belleza. Porque en la belleza, volvemos al mismo, se confabula en el bien, se confabula la verdad. Como entra por los sentidos externos, uno puede ya ir poco a poco como comprendiendo. O sea, en un episodio dijiste, el ente no se puede dibujar. En el cual yo te voy a hacer una recomendación, y así vos quedas clase de filosofía en el cole allá. Poné un examen de filosofía con puntos extra y que diga lo siguiente. Dibújeme el ente. 10 puntos extra más un almuerzo gratis. Y a ver quién le pega. Si, no, yo lo haría. Yo lo haría. Si yo era clase de filosofía, no les diría nada. Les pusiera en uno de los exámenes, dibújeme el ente. Y estoy seguro que harían unas maravillas de dibujos, pero ese no es el ente. Entonces, como el ente no se puede dibujar, y entonces, pero la belleza sí se puede ver, sí se puede apreciar un buen, no solo a través de arte, sino que una buena pieza musical, se puede apreciar una buena obra de arte, entonces eso es importante, o sea, irlo divulgando a nuestros amigos, a nuestros familiares. Porque una cuestión importante que quería comentar, y esto es bien increíble cuando uno empieza a estudiar una correcta historia, o sea, el correcto estudio de la historia. Hace 800 años, más o menos, que se fundaron las universidades, las primeras, vamos a decir, 5 universidades que fueron Bolonia, Cambridge, Oxford, Salamanca, París, Chartres, León, Burgos y demás, fueron hechas gracias a lo que se llamaban las escuelas catedralicias. Y en las escuelas catedralicias, pues la gente iba a estudiar a esos lugares. Entonces, uno, los primeros años, digamos, los primeros cursos, uno estudiaba lo que en ese entonces se llamaba el tridium, que eran clases de retórica, lógica, escritura, y el quadridium, que eran clases de música, de geometría, matemáticas. Y después estudiaba un curso especializante, que fueron los que se llamaban las primeras 4 carreras universitarias, que fueron Derecho, Medicina, Filosofía y Teología. Muy bien, eso era la universidad, o sea, era un ambiente cultural muy fuerte. Pero había una cuestión bien importante, donde la gente que venía a esa ciudad se alojaba.
Claro, porque eran pocas universidades, pues. O sea, vos mencionaste que 8, pues, para toda Europa.
No, eran más, fueron saliendo más, pero eran muy pocas comparadas a las de hoy. Pues. Okay. O sea, una ciudad, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estuve en Madrid, creo que entre universidades solo públicas habían 6.
Claro.
Y a saber cuántas privadas. Pues ponerle, ahora en Madrid podrían haber 25 universidades.
Claro.
O sea, es un montón. Antes había una sola y da gracias.
Sí, en mi país hay como 32, pues, una cosa así absurda.
Ajá, ¿y hay cuántas habrá en Ciudad de Guatemala?
O sea, en Ciudad de Guatemala están las 32 sedes, pues, fácil.
Entonces, por lo que te quiero, tener una universidad cercana o en tu ciudad era mucho pedir, una. Entonces, como mucha gente del reino, del país, pues iba a vivir a esos lugares. Entonces, ¿cómo se alojaban? Entonces, se alojaban en lo que es antes se llamaban colegios mayores, en el cual el colegio mayor no era como hoy se entiende la palabra colegio, sino que eran lugares donde ahí vivían tus profesores, profesores de distintas clases, de distintos cursos, de diferentes carreras, ahí estaban viviendo, no todos, pero muchos. Entonces, vivían ahí y en esos lugares a los universitarios, hay que entender el contexto, que generalmente era un contexto de la Europa Occidental católica, entonces se daban clases de cultura, Grecia, Roma, se daban clases de apologética, cómo saber defender tu fe, se daban clases de cómo dar catequesis, y ellos iban a dar catequesis, y en ese aspecto hay que entender otro contexto. La gente que iba a la universidad era la élite de la élite. ¿Por qué? Porque era carísimo ir a estudiar a la universidad, carísimo desplazarse, me salía mejor tener un hijo, o que se quedara trabajando en el campo, que se hiciera militar, o que bueno, que él viera que su vocación estaba en el clero. O sea, era muy difícil, la verdad, ir a una universidad, era bien complicado. Entonces, esta gente, pues, iba, no todos se ordenaban, ¿no? Mucha gente era gente normal que hacía su carrera y hacía sus vidas, como Santo Tomás Moro, que él estudió Derecho en la Universidad de Oxford. Entonces, estas personas venían y no solo iban a sacar un título universitario, como se ha vuelto ahora, sino que esas personas venían a tener un elevado sentido cultural, una estructura de pensamiento muy, muy increíble. Por eso cuando vos lees la vida de Santo Tomás Moro, para su tiempo, inclusivamente si hoy pudiéramos tener a Santo Tomás Moro en esta conversación, sería una persona re mega ultra culta. O sea, vos decís, esta persona es una, o sea, no es culta, o sea, tiene otra categoría, pues. O sea, es otra categoría. Vos decís, ¿qué nivel de persona humano? Entonces, eso era la universidad. Entonces, la universidad te ayudaba. O sea, volvemos al mismo tema. Era un medio que te ayudaba a elevarte como persona. Desgraciadamente eso se pierde, se ha ido perdiendo. Hay ciertos lugares que se han, en cierta manera, se han mantenido esos conceptos, esa noción del colegio mayor. Como en Latinoamérica hay ciertos lugares que serían los centros universitarios, que existen en diferentes ciudades, pero no son muchas, son bien pocas, para que los universitarios no solo vayan, o sea, su experiencia universitaria no solo sea la casa, la universidad y hasta terminar mi título y después empiezo a trabajar. No, o sea, que cuando este tipo se vaya de aquí, sea otra persona. O sea, que la gente diga, este tiene algo más. Entonces, esa cultura ayuda a que uno pueda hacer algo muy, vamos a decir, como práctico en primera instancia. ¿Y sabes qué eso es? O sea, que sale un universitario muy culto, va a donde va a su ciudad natal, va a trabajar a otros lados. ¿Eso qué le trae al lugar donde va?
Bueno, obvia, eleva la cultura, ¿no?
Pero ¿por qué le eleva la cultura? O sea, ¿por qué él sabe, a pesar que todos los demás sean terriblemente ignorantes, no importa, ¿por qué él sabe que es importante divulgar esto?
Ah, claro, él sabe que es importante porque él primero lo ha vivido. Y como lo ha vivido, sabe que es un bien para él. Y al saber que es un bien para él, pues se da cuenta que también es un bien para los demás.
Y porque el lugar donde vaya, no importa donde sea, lo quiere amar y quiere donarse.
Claro.
Y porque lo ama, se va a dar lo mejor que él, que pueda hacer. Y por eso profundiza más. No solo se queda, bueno, ya terminé la uni y hasta aquí terminó el asunto. No, va a profundizar más. Va a ser lo mejor posible persona, pero porque ama.
Claro,
Y se sabe amado.
eso que decís me llama mucho la atención porque ahorita que estamos hablando sobre la cultura y la importancia que vos le das a la universidad, me pone a pensar, hace poco tiempo leía un ensayo sobre vida universitaria, sobre la importancia de la vida universitaria, no me acuerdo el autor, la verdad te lo debo, pero donde se decía, era una crítica hasta cierto punto a las universidades actuales, porque la verdad las universidades actuales se han convertido más en colegios técnicos que en universidades, porque al final vos aprendés a ejercer una profesión de manera técnica, te volvés simplemente, o sea, sos un obrero, pero un obrero ya no manual, sino que intelectual, o sea, con su cabeza. Pero seguís utilizando tu inteligencia solamente para la razón práctica. Que tampoco está mal, que tampoco está mal, pero que las universidades, especialmente la con el objetivo con el que fueron diseñadas, tenían contemplado que se creara, o sea, tenían contemplado que no solo se formara tu razón práctica, sino también tu razón intelectual. Considerando también que, como vos decías, muchas de las personas que iban a esas universidades eran de la élite, pues, entonces algunos de ellos, después de terminar la universidad, podían regresar a su reino, a su pues tal vez a su condado o al lugar del cual ellos eran nobles, a su hacienda, a seguir trabajando y viviendo del campo o de lo que vivían antes, pero con esa visión profunda de la vida. Entonces, creo que desde ese punto de vista, pues llama la atención cómo en Occidente hemos perdido esa trascendencia del saber universal, ¿verdad? Nos hemos convertido en un saber meramente práctico, pero tiene también sentido, pues, porque si Occidente ha renunciado a la búsqueda de la verdad, entonces la universidad al final ya no es un lugar en el que buscar la verdad, sino que es un lugar en el que buscas de qué manera más eficiente puedes realizar tu profesión, la que querés ejercer al graduarte.
Sí, y por eso, ¿sabes cuáles fueron las primeras carreras que sufren un montón esa transformación, ese olvido de lo más importante? Y lo reclaman, pero a veces como también se han metido ciertos pensamientos que en vez de ayudar están errados y como que se llevan más todavía el traste estas carreras.
¿Cuáles?
Las humanísticas.
Claro.
Todas las carreras humanísticas, todos los que estudian carreras humanísticas siempre dicen, pucha, que aquí la gente solo quiere algo rápido, y dinero, eficiente, y cuestiones, pues si olvidas esa noción de la persona, que es lo principal que estás a trascender, entender esa rica antropología de uno, entonces las primeras en sufrir van a ser las humanísticas, siempre, siempre son las que van a sufrir primero. O sea, por eso creo que nosotros que estudiamos ingeniería, o sea, pues trabajo siempre hay porque hay que ser ingeniarse, hay que hacer procesos más eficientes, pero la persona no vive para ser eficiente, la persona vive para que pueda amar.
Buen punto.
¿No? Entonces las carreras humanísticas, al perder esta noción, se la llevan de cohete, y ciertas ideas de pensamiento nuevas, o sea, y perdón que la gente lo sienta así, pero tanto ideas liberales y como ideas también marxistas, es como que se llevan más todavía el traste a las pobres carreras humanísticas. Y podríamos tener un debate, muy bien, tengámoslo, yo haría yo les respondería a todos una cuestión. Ambas posiciones olvidan una cosa muy importante, sumamente importante.
Ahorita estás hablando de lo liberal y ¿cómo se llama?
Los marxistas.
Liberal y marxista. Bueno, liberal te referís, o sea, a libertario.
Al liberalismo como tal. Okay. ¿Qué olvidan esas dos posiciones? No estoy hablando política, estoy hablando pensamiento filosófico, esas dos posturas filosóficas. Olvidan algo tan trascendental y por eso se van del cohete para abajo. Y por eso los resultados después son desastrosos, porque ya se podía ver que iba a ser así.
Pues yo me imagino que la trascendencia del hombre muchas veces.
La noción de la persona.
Claro.
Queda reducida. Queda en una antropología biológica o a veces en un aspecto del pangeologismo de Hegel. Que habla del espíritu, pero un espíritu que se puede... El self-made man, como dirían los americanos.
Claro.
Y también, entonces, ¿qué va a pasar? Al traste.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y con esto que hablabas de la cultura, ¿verdad? Yo también quería ahondar en una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que en Occidente ha habido una campaña de desprestigio de la cultura. Ha habido como un intento sistemático de borrar la cultura, de borrar lo que nos une con las generaciones pasadas. Y... algunos hablan que es culpa del marxismo, hay un montón de teorías de un montón de autores, otros dicen que, pues, que son culpa de otros filósofos, pero el punto es que nosotros podemos notar que en Occidente efectivamente ha habido un abandono de la cultura. Y esto yo lo veo, y es muy fácil darse cuenta con estas preguntas. O sea, cuando yo te pregunto quién sos vos, normalmente... son pocos los que te dicen, soy hijo de mis padres. ¿A qué me refiero? Vos llegas con una persona que estás conociendo y le preguntas quién sos vos. Te dicen su nombre, lo que han estudiado, a lo que se dedican, te dicen sus aficiones, pero no te hablan de sus antepasados. No te hablan quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus tatarabuelos o bisabuelos. Y esto es curioso porque la mentalidad de antes era al revés. La mentalidad de antes era, o sea, sí, yo tengo mi individualidad, pues, pero también pertenezco a una comunidad a la cual estoy firmemente anclado. Y esto es bien interesante porque tiene también mucho que ver con la cultura. Porque, por ejemplo, al saberte anclado a una comunidad, te sabes también anclado a un saber que ha ido pasando de generaciones en generaciones y que ha llegado para vos, hasta vos. Hasta cierto punto sos una persona que valora el conocimiento adquirido por los demás. Pero ahora, en Occidente, ha habido un deseo tan grande de individualidad, de la búsqueda individual, de ser distinto a los demás, de destacar, que dedicarse a buscar o dedicarse a como profundizar en lo que otros han aprendido se mira inútil. Porque claro, si yo lo que quiero es destacar, si yo lo que quiero es ser individual, ser único, ser distinto, entonces de nada me sirve aprender de Santo Tomás, porque Santo Tomás voy a parar pensando como pensaba Santo Tomás. Y yo no quiero pensar así. Yo quiero pensar como yo quiero pensar, de una manera distinta. Y ese deseo de ser individual puede ahogar la búsqueda de la verdad. Y esto también es algo que creo que influye mucho en Occidente. Y que es algo en lo que hay que tener también como tener los ojos abiertos, ¿verdad? Que la cultura, o sea, es cierto que me ayuda a ser mejor persona de manera individual, como lo habíamos venido hablando antes. Pero también la cultura, como vos decías, me ayuda a amar mejor a los demás, a ser mejor comunidad. O sea, que la cultura no es solo porque yo la quiero para ser yo distinto, para ser yo culto, sino que la cultura también la quiero porque los demás la necesitan y porque formo parte de una comunidad y porque formo parte de una cadena, por así decirlo, que se ha extendido a lo largo de la historia. Porque yo he recibido la estafeta, que es el palo este que se pasa en las carreras de relevos, ¿verdad? Yo he recibido la estafeta de mis antepasados y probablemente ahora me toca a mí pasársela a las futuras generaciones. Y entonces, claro, eso, si yo entiendo la cultura así, entonces sí tiene sentido. Porque si no, como vos muy bien lo decías, la cultura de manera egoísta, pues no sirve para nada, pues. Yo soy una persona, como vos muy bien decías.
Sí, en ese aspecto yo creo que hay un error y yo quisiera un poco a medio adentrarme, que el hecho de las culturas pasadas, que bueno, según yo recuerdo en la historia de filosofía, creo que el primero que dice sobre el antiguo régimen, el nuevo régimen, es Rousseau, que de hecho es bien curioso, él no estudió la escolástica, no estudió la escolástica, Santo Tomás, igual que Kant, otro que no estudió la
escolástica. Sí, los estudiaron de segunda mano.
Y si es que lo estudiaron, entiendo de que no, que ni lo estudiaron, ni de segunda mano. Lo que queremos aquí no es como que volver a un pasado que era rosado, porque créanme, el siglo XIII y XIV fueron siglos bien turbulentos. Solo voy a decir una cosa y lo investigan, hubieron tres papas. Entonces, no fue un siglo
normal. Bueno, te referís tres papas al mismo tiempo. Complicado.
Tres papas al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, fue un siglo bien complicado. Hubo muchas complicaciones. Aquí lo que queremos dar a entender es que, vuelvo a hacer hincapié en el tema, por la manera que es el hombre, la manera antropológica, el decir que yo auto me creo es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque yo sé que, y que eso lo habíamos hablado en un episodio de Metafísica, por el principio de causalidad, entendemos que nosotros no nos podemos crear ex nihilo. A menos que alguien viniera y me pudiera de alguna manera argumentar o mostrar de que él puede crear del nada. Diciendo de que de alguna manera, un poco curioso, tiene suficiente acto para poder hacerlo. Pero como yo creo que eso sería una violación al principio, ¿no? Contradicción. Porque violaría lo que es la naturaleza del hombre. Por lo tanto, dudaría que alguien me pudiera de alguna manera lógica, solo lógica, pudiera argumentar eso. Entonces, al entender una correcta antropología, entendemos que nosotros tenemos que estar basados en lo que ha sido en el pasado. Porque no nos creamos en nosotros mismos, porque no es nuestra naturaleza, no es nuestra no antropología. Por lo tanto, lo que proponemos aquí no es un tema de que queremos promover el tradicionalismo político. No estamos hablando de política, estamos hablando de filosofía. Entonces, por lo tanto, aquí queremos como hacer hincapié a algo que es parte de la realidad, no que es aparte de si yo opino o si vos opinás. No, es que eso no interesa. Lo que interesa es qué es la realidad y cómo es y cómo eso me informa a mí. Entonces, eso es lo que queremos hacer bastante hincapié. Y cómo podemos ver que la cultura me ayuda a que yo pueda ser mejor persona, a que yo me pueda dar a los demás.
Así es.
Eso es el hincapié del, ese es el mensaje de este episodio que queremos darle a
Claro,
los
y estoy de
demás.
acuerdo con vos. De hecho, tal vez se malinterpretó un poco lo que yo quería decir, ¿verdad? Pero yo no me refería al hablar de la cultura como y de la cultura que recibimos de nuestros antepasados como una especie de relativismo cultural en el sentido de decir cualquier cultura tiene el mismo valor. Ya sea la cultura azteca, la maya, la inca, la romana, la griega, no, eso no es así. Hay culturas que han logrado pegarle, cultura entendida como una serie de tradiciones recibidas de la comunidad, que han logrado llegar más a la verdad que otras. Tampoco al hablar de la cultura recibida de nuestros antepasados, tampoco quiero como decir, ¿verdad?, de que todo lo que recibimos de nuestros antepasados es bueno, como una especie de tradicionalismo que se queda estancado. O sea, nosotros sabemos que en la verdad siempre hay espacio para crecer, siempre se puede profundizar más en la realidad. Entonces yo no puedo llegar y decir, hasta aquí llegó, este es el culmen de la historia. Lo que sí me refería, claro, como Hegel, lo que sí me refería al hablar de este tipo de cultura, de lo que recibimos de nuestros antepasados, es que es una visión objetiva de la realidad. Es decir, se mira la realidad como algo que se puede conocer. O sea, independientemente de qué cultura agarras, hay como un fundamento y es que se mira la realidad como algo de lo cual yo puedo entender, algo de lo cual yo puedo aprender, algo en lo cual yo puedo profundizar. Y las culturas, hasta cierto punto, son intentos de profundizar en la realidad. Entonces, a eso era lo que me refería, a ese intento de profundizar en la realidad que yo también puedo recibir de mis antepasados. Y es cierto, lo puedo evaluar con sentido crítico, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, ¿será que mis antepasados realmente, o esto que yo he recibido, esta educación en mi casa que he recibido realmente me ayuda a conocer la realidad? Lo puedo evaluar con aspecto crítico y está bien, pero lo importante es que el punto objetivo, la mira, la meta es la verdad, la realidad. Para eso es.
Sí, y recordar que lo hayamos hecho hincapié, pero a mí me encanta decirlo porque la verdad creo que es un descubrimiento, lo poco que lo he leído. Recordar que, como diría Leonardo Polo, el hombre coexiste con relaciones interpersonales y que si las corta empiezan los problemas psiquiátricos. O sea, hay una descomposición de la persona cuando se empieza a meter en sus cosas, en su soledad. Entonces se achica y cada vez se atrofia más, 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 hasta llega un punto donde que la persona nunca se pierde, pues, pero sí a un punto donde ya no hay punto de retorno. Se perdió un tal grado que los hábitos innatos se pierden para siempre. Entonces ahí sí perdimos, ahí es una gran pérdida, porque esa finalidad que esa persona tenía y que se podía dar a los demás, única y irrepetible, ¿no? Nunca va a estar. Se perdió del todo. Y es una pérdida muchísimo más grande que cualquier estrella que esté en el cielo o que todo el universo en sí.
Claro, tenés toda la razón vos. Y entonces, yo creo que tal vez ya podemos ir como terminando. No sé si te parece esto. Y yo quería realmente concluir, ¿verdad? Con lo que habíamos dicho. Al final, pues ahí se puede hablar un montón de este tema. Hay un montón de opiniones distintas, ¿verdad? Pero nosotros aquí, pues lo que queremos hacer es animarte a ti a profundizar, a intentar ser más culto. Y con esto, quizá me gustaría hacer una pequeña advertencia, y es que tal vez vos al oírnos hablar sobre cultura, mencionamos algunos autores, vos puedas decir, bueno, yo quiero ser culto, entonces me voy a poner a leer de la nada a Santo Tomás, o me voy a poner a leer de la nada a Cervantes, o a Shakespeare, y yo te diría, no, o sea, no, hay que ir por pasos, ¿verdad? O sea, uno también, para eso sirve mucho tener a alguien que te aconseje, que te vaya diciendo qué buenos libros puedes leer. Y si no tenés a alguien que te aconseje, yo voy a dejar en la descripción del video una página web que es delibris.org, o sea, delibris, libris como libros, delibris.org, www.cabalistas.org, donde vos puedes encontrar una distinta clasificación de un montón de libros. Hay listas ahí sugeridas sobre distintos temas. Entonces, si vos querés, por ejemplo, leer literatura rusa, ahí te dan una lista de libros, los más grandes clásicos de literatura rusa. Si tú querés leer categoría pensamiento, te dan una lista de libros sobre pensamiento. Y lo bonito es que vos puedes ir filtrando los libros dependiendo de tu edad, dependiendo también de tu iniciación o de tu formación filosófica o cultural previa. Y entonces esto te va a permitir como ir poco a poco adquiriendo cultura, porque hay que ser humildes. Yo no puedo pretender comerme un pedazo de pizza o comer una carne asada súper grande si soy un bebé. O sea, yo ahorita lo único que puedo recibir es leche materna, pues, y eso es lo que tengo que comer. Y tengo que ir pasito a pasito creciendo, desarrollándome y poco a poco ir digiriendo cada vez cosas tal vez más sustanciosas, por así decirlo. Pero tampoco es de desanimarse, es simplemente saber que así soy yo y ya está, pues. No hay nada más, o sea, poco a poco voy a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, esa era como la pequeña advertencia que quería decir. O sea, no te lances de la nada a leer un gran libro o un libro gruesón o esos libros gordos, porque te vas a desanimar. Y va a ser más difícil que perseveres en tu esfuerzo de adquirir cultura. Sino busca consejo en alguien que te lo pueda dar y alguien que te conozca. Y con eso me gustaría a mí terminar. No sé si vos querés añadir algo más, Claudio.
Yo mi última añadición diría que la formación de la persona es como un marinero que aprende a andar en la mar. Primero tiene que andar cerca a las costas para saber cómo moverse, saber cómo llegar a tierra sano, y después poder ir adentrándose al mar adentro, poder decir Duking Altum, para descubrir nuevas tierras, nuevos mares.